Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. En una noche con muchas noticias. Escuchen el partidazo porque se van a enterar de muchas cosas, algunas de ellas realmente impactantes. Este mediodía nos mandaba Alcalá un mensaje al grupo de WhatsApp del partidazo, grupo que no tiene desperdicio desde primera hora de la mañana, y nos decía, tengo una noticia muy gorda para la noche. No la ha desvelado hasta hace unos minutos y realmente se trata de un notición. De hecho, es una noticia que si te la dan el 28 de diciembre, a lo mejor piensas que estás hablando de una inocentada. Pero nada de eso. Lo que van a escuchar a continuación es realidad. Y tiene que ver con las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Si es que se celebran las elecciones. Si es que hay más de un candidato. Uno va a ser Rubiales, el actual presidente. El enemigo por naturaleza, el archienemigo de Rubiales es Tebas. Tebas no se va a presentar a las elecciones de la Federación Española de Fútbol, pero Tebas tiene algo en la cabeza. Quiere que alguien se presente contra Rubiales. Y atención, porque van a escuchar ahora mismo el nombre de quién es ese alguien que quiere Tebas que esté contra Rubiales. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, pues sí, el candidato de Javier Tebas es un futbolista. Yo creo que podemos decir que es un futbolista todavía en activo, aunque lleva un tiempo sin jugar. Campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de la Champions, vivió en Madrid, ahora vive en Oporto y se llama Iker Casillas.
Sí, sí, yo sé que suena un poco a inocentada del 28 de diciembre, pero no es así. Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que van a ser dentro de unas semanas, en el mes de marzo, podrían ser, si esta idea llega a buen puerto, Luis Rubiales contra Iker Casillas. Luis Rubiales, actual presidente, que opta a la reelección, al periodo 2020-2024. Y Iker Casillas, no sé si cómo decirte como candidato de la Liga o candidato de Tebas o el hombre de Tebas, pero sí, Tebas ha sondeado en las últimas semanas y en los últimos tiempos quién podría ser, quién puedo presentar yo que de verdad pueda conseguir la presidencia de la Federación Española de Fútbol. ¿Cómo le gano a Rubiales las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol? ¿A qué candidato puedo presentar? Habló con mucha gente, le dijeron que tenía que ser alguien mediático, no un funcionario, no alguien administrativo, alguien muy con mucho carisma, alguien muy conocido en el mundo del fútbol. La persona que le dio el nombre definitivo fue David Aganzo, presidente de la AFE, quien le dijo, tu hombre es Iker Casillas. Y bueno, pues desde hace algunas semanas, Javier Tebas intenta convencer en Portugal a Iker Casillas para que dé el paso y se presente a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Esto, Juanma, luego te contaré con más detalle porque implicaría una serie de historias. Por ejemplo, implicaría la retirada definitiva del fútbol profesional de Iker Casillas, que es algo que Iker está pensando y que por algunas fuentes nos dicen que seguramente de aquí a Semana Santa en redes sociales podría anunciarlo. Pero esto, evidentemente, significaría el adiós a los terrenos de juego y el dar un paso para empezar una carrera como directivo en el mundo del fútbol. Pero, lo dicho, en marzo hay elecciones. Si Iker da el paso, será Rubiales contra Iker Casillas, y si Iker no se atreve o...
¿Qué dice Iker o el entorno de Iker de todo esto?
Se lo está pensando. Se lo está pensando. Hay quien le anima, Javier Tebas. Hay quien le dice, ten cuidado, que esto no es fácil. Luego explicamos, pero las elecciones a la Federación Española de Fútbol eligen, votan 150 personas, miembros de la Asamblea, es muy importante controlar las territoriales, Rubiales controla las territoriales, no es fácil ganar una elección a Luis Rubiales, su agente, por ejemplo, Carlos Cutropía, no termina de ver con muy buenos ojos la idea, y en eso está. Iker coloca fotos en Instagram de los amaneceres y de los atardeceres de Oporto, y entre amanecer y atardecer, pues se piensa el sí o el no.
Yo me he quedado seguro, como se han quedado la mayoría de ustedes cuando han escuchado el nombre que baraja Tebas o que tiene Tebas en la cabeza para presentar ante Luis Rubiales. A mí me parece directamente imposible que Casillas se meta en esto. Creo que es muy complicado, pero bueno, a ver qué es lo que sucede si realmente lo está meditando en estas semanas previas al mes de marzo. Luego ampliamos, Alcalá.
Muy bien.
Tebas, por cierto, que ha confirmado hoy lo que contamos el pasado 26 de septiembre en el partidazo de COPE. El clásico Real Madrid-Barça se juega en el Bernabéu el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche. Insisto, este horario lo dijimos en el partidazo el 26 de septiembre. Otra noticia del día. El comité de competición, bueno, la jueza única, ¿no? Ha dicho la jueza única Fouto. Pues aquí me habéis puesto el comité de competición. Fede Valverde ha sido sancionado con un partido por su expulsión en la Supercopa contra el Atlético de Madrid y no va a jugar ante el Sevilla este sábado. Había mosqueo en el entorno del Atlético de Madrid, seguidores y tal, porque solo le haya caído un partido a Valverde por esa entrada, pero ya dijo Fouto que iba a ser un partido. Y así ha sido. El Sevilla ha confirmado otra noticia que ha dado el Twitter del partidazo a eso de las 3 de la tarde, y es que va a hacerle pasillo al Real Madrid el sábado en el Bernabéu con motivo de su victoria en la Supercopa de España. Así que habrá pasillo del Sevilla al Real Madrid. Y una buena noticia para el Madrid. 51 días después de caer lesionado ante el Paris Saint-Germain, hoy ha vuelto a pisar el césped Hazard. ¿Ante el Paris Saint-Germain se lesionó Hazard?
Sí.
Yo diría que no, ¿eh? Yo creo que fue contra los belgas. ¿No fue contra...? ¿No?
Paris Saint-Germain.
Vale, vale. El belga ha realizado carrera continua y Zidane le ha pedido que intente estar al 100% para la eliminatoria ante el City. Su vuelta podría producirse el 1 de febrero en el derbi ante el Atlético de Madrid. Por cierto, del Madrid una más, el Oviedo se ha hecho con la cesión del portero ucraniano Lunin. En el Barça, la noticia está en que todo apunta a que Quique Setién va a contar, como ya decía ayer Lama en el partidazo, con Riqui Puig a partir de este fin de semana. Bueno, es que Riqui Puig hoy se ha quedado fuera de la convocatoria del Barça B Badalona, por lo que, insisto, parece segura su presencia en esa lista para el partido ante el Granada del domingo. Setién, por cierto, ha estado viendo el partido del filial en el estadio Johan Cruyff. Esta mañana, por cierto, el presidente del Barça, Bartomeu, ha concedido una entrevista con los compañeros del diario Sport y en ella ha dicho lo siguiente sobre Xavi Hernández.
Xavi algún día se entra en el Barça, no tengo ninguna duda, es muy capaz, es una persona que entiende perfectamente el fútbol nuestro, tiene unas ganas enormes y seguro que algún día lo será.
Del mercado, un par de ellas. Una que hemos sabido esta tarde. Todibó, el defensa francés del Barça, se va cedido al Schalke 04 a cambio de 1,5 millones de euros. El club alemán se reserva una opción de compra por 25 millones de euros. Y noticia importante de un traspaso que se va a hacer entre dos equipos del fútbol español, entre el Leganés y el Sevilla. Santi Duque, hola Santi, buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Quién va a ser el fichaje?
Youssef En-Nesyri. Youssef En-Nesyri es el jugador que ha elegido Monchi para el ataque del Sevilla después de la salida de Dabur, de la salida también de Chicharito. Esta misma mañana, porque ha sido una cosa de hoy, se ha puesto en contacto el Sevilla con el Leganés diciendo que estaba dispuesto a abonar los 20 millones de euros de cláusula de rescisión del delantero marroquí de 22 años. Recordemos que llegó al Leganés hace temporada y media por el pago de 5 millones de euros procedente del Málaga, que la pasada temporada marcó 11 goles con el Leganés, que este año llevaba 4 al final de la primera vuelta, así que se marcha En-Nesyri por el importe de la cláusula por 20 millones de euros. El jugador va a viajar mañana a Sevilla, va a pasar reconocimiento médico y se cree que incluso podría ir convocado con el Sevilla para la visita al Bernabéu de este próximo fin de semana.
Perfecto, pues la noticia en el partidazo. Gracias, Santi Duque. Otra noticia, la Federación va a dar el visto bueno para que el Unionistas de Salamanca Real Madrid de Copa se juegue en el campo de Las Pistas, que es un campo que tiene muchas carencias, pero que tratarán de subsanarlas en los próximos días, antes del próximo miércoles. Carencias de luz, de gradas, de instalaciones. En definitiva, se está pendiente de que todo se solucione, pero la Federación se va para allí mañana y, en principio, va a dar el visto bueno. Solo falta el ok de las televisiones para que el partido se juegue en ese campo. Luego hablaremos de este asunto. Otra cosa, España, la selección española, se va a medir a Lituania el próximo 9 de junio en el Sardinero, en un partido preparatorio para la Eurocopa. Jugará en Santander, muy cerquita de donde tenemos los partidos de la Eurocopa, en Bilbao, en San Mamés, pues allí va a estar en el último partido ante Lituania. Recordemos, jugamos el viernes 5 de junio, si no me equivoco, en el Wanda contra Portugal, en otro partido preparatorio. Hemos tenido jornada de la Liga Smartbank, jornada de segunda división, jornada 23. Alcorcón 2, Numancia 2, empató el Numancia en el minuto 93, Rayo 1, Lugo 0, Huesca 2, Tenerife 1, y atención, en el partido del líder, el Cádiz le ganaba 3-1 al Mirandés, y en el descuento, el Mirandés empató 3-3. 3-3 en el descuento y perdía 3-1 en el descuento. Rubén López, hola Rubén, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido eso?
Pues las cosas que pasan en el fútbol, que cuando te crees que tienes el partido ganado, pues como tú decías, en el 31 marcan a Nomesa para el Cádiz y en el 93 había añadido 5 el colegiado, pero ha estado el partido parado 2 minutos por el VAR revisando el gol de Nomesa del Cádiz, por tanto se ha ido el partido hasta el 97 y en el 92 un latigazo de Merkelanz que pega en el palo, marca Guridi solo para el Mirandés, hace el 3-2 y en la última jugada del partido con el Dodotis en Carranza y todo el equipo del Cádiz, un balón parado de centro del campo y remata solo Day y hace el 3-3 definitivo en un partido inexplicable del equipo amarillo y que ahoga en una, vamos a decir, pequeña crisis al Cádiz, que de los últimos 6 partidos tan solo ha ganado 1 y ve cómo los rivales se le acercan al liderato, ¿no?
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo para Cádiz después de este 3-3 frente al Mirandés. Tenemos una gran noche de radio, ¿eh? Ya ven las noticias que les hemos dado y las que todavía nos quedan por darles y por comentar. Está Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Susana Guas. Susana, ¿cómo estás?
Hola, Juanma.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Dani Senabre. Hola, Dani. Ahora está. Dani Senabre, desde...
Hola, hola.
Hola, hola. Se te oye perfectamente.
Muy buenas a todos.
¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, esperando que lo pasemos bien esta noche en el partidazo.
Seguro.
Mañana tenemos más partidos de segunda, a las 7 Depor Racing, a las 8 Girona Extremadura y a las 9 Almería Real Oviedo. En fútbol internacional ha ganado el Paris Saint-Germain 1-4 al Mónaco de Robert Moreno. Han jugado 2 partidos de liga en 3 días. Es increíble, ¿eh? Jugaron el domingo y como este de hoy se había aplazado en el mes de diciembre, pues coincidió que lo pusieron hoy. Y el domingo empataron 3-3, hoy ha perdido 1-4 el Mónaco. 2 goles de Mbappé, 1 de Neymar de penalti y otro de Sarabia. Copa de Italia, octavos de final, se juegan a un solo partido. Juve 4, Udinese 0. 2 de Dybala, 1 de Douglas Costa y otro de Higuaín. No ha jugado Cristiano, que estaba fuera de la convocatoria, descansado. Fiorentina 2, Atalanta 1, es el rival, recordemos, del Valencia en Champions. Y Milán 3, Spal 0. Y en Inglaterra el United le ha ganado 1-0 al Wolverhampton, partido de la FA Cup, con gol de Mata, 1-0. Y del Dakar, bueno, ¿cómo está el Dakar? Santi, ¿estás siguiendo el Dakar?
Absolutamente, cada día, cada minuto.
Te flipa, ¿no?
Me flipa, hoy el etapón de Carlos ha sido brutal.
Vale, vale. Ha ganado brutal. Carlos Sainz la décima etapa, acaricia su tercer Dakar con más de 18 minutos de ventaja sobre Peter Hansel y Alatilla, que son sus perseguidores. No sé si os acordáis, hace un par de días hablamos con Fernando Alonso aquí en el partidazo, le preguntaba yo, Fernando, ¿cuál es tu mayor miedo cuando estás dentro del coche? Decía esto.
Normalmente los saltos que hay, que no sabes lo que hay del otro
claro,
lado, ¿no?
Claro, ¿y por qué te lanzas ahí?
Bueno, porque no se puede perder mucho más tiempo, hay que pasar del otro lado y hay que acelerar porque se van los segundos, ¿no? El querer arañar segundos aquí y allá te hace seguramente ir a un ritmo un poco inconsciente a veces porque no sabes lo que hay del otro lado y normalmente, como digo, suele ir todo bien, menos esos un sustillo cada 100 kilómetros que del otro lado había sorpresa.
Eso decía Alonso en el partidazo. Esto pasaba en el día de hoy. En uno de esos saltos, 2 vueltas de campana, con varios espectadores allí, fotógrafos, hombres de prensa, Fernando queda tal cual y se va. O sea, como si no hubiera pasado nada. La imagen es impresionante,
brutal,
¿eh? La imagen,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Es espectacular.
Es una de las
2 vueltas de campana, te pone la piel de gallina, sí,
a
sí.
A ver, si algo se ha mejorado en el mundo del motor y sobre todo en los coches, ha sido la seguridad en todo, ¿no? En Fórmula 1, en rallies, en Dakar, en todo. Yo antes de entrar a hoy estaba viendo un documental de Ayrton Senna y daba pánico ver en los coches que iban, a diferencia de los coches actuales, hablando de seguridad, desde el Hans, que es esto que veis que se apoya en los hombros, que es para no romperse el cuello,
sí, sí,
hasta el arco de seguridad que llevan esos coches. Es que lo que le ha pasado a Fernando desde fuera es atroz. Uno se imagina un coche de calle y se le hiela la sangre y desde dentro pues qué desgracia que estoy rompiendo el coche y no voy a poder.
Sí, ha seguido tal.
No, tal cual.
Pero es que ni bueno, se han bajado del coche, no se han bajado.
No han perdido tiempo, no han perdido tiempo porque además
que bajarse a ver que algún daño externo sería lo lógico.
El problema es que el coche ya no es lo mismo. Eso sí, el coche sigue siendo de poliéster o de fibra y ya no es lo mismo, ¿no?
Pero bendita sea, Santi, bendita sea. Yo cuando vi las imágenes, vamos, pensé, madre mía, vaya lío se ha metido Alonso.
Es tremendo, tremendo.
Pero por eso, Luis.
Euroliga, jornada 19, Baskonia ha perdido frente al Zenit, 72-66. Mañana la jornada 20, eso tampoco paran, los de la Euroliga, a las 6, Khimki, Real Madrid, y a las 18:45, Fenerbahce, Barcelona. Balonmano, mañana arranca la segunda fase del europeo, jugamos contra la República Checa a las 4 de la tarde, y Rafa Nadal, Mar Márquez y la selección española de baloncesto han sido nominados a los premios Laurus 2020. Son las 11:45, las 10:45, si escuchan el partidazo desde Canarias, y además de todo esto, la noticia del día.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Luego estaremos en Málaga, por cierto, donde se ha explicado, donde ha dado una rueda de prensa Víctor Sánchez del Amo, el ex entrenador del Málaga. Nos va a contar Bautista cómo ha sido esa comparecencia, pero bueno, ha sido emocionante en algunos momentos.
He sufrido un delito por violación de mi derecho a la intimidad, con acoso, extorsión. Pido máximo respeto primero para mi intimidad y sobre todo por la afectación que esto tiene para mi familia. Lo primero que hice yo al hablar con mis hijos de esta situación fue decirles que me alegraba enormemente que me haya pasado a mí antes de que les pase a ellos y que nos sirva de aprendizaje. Pues que sirva esto también de aprendizaje pues para toda la gente que de manera inconsciente ha cometido un delito contra mi persona. Pues que sirva para que aprendamos todos, por lo menos.
La voz de Víctor, insisto, luego estaremos en Málaga para saber cómo ha sido esa comparecencia. Les decía, noticia del día, yo creo que seguramente ha sido una de las cosas más compartidas hoy a través de las redes sociales, del WhatsApp, de lo que sea, lo más seguido en webs, y es lo que ha desvelado el periódico The Sun, en Reino Unido, en Inglaterra, acerca de una fiesta que ha tenido lugar hace unos días cerca de Manchester, y que ha tenido como protagonistas a los jugadores del Manchester City y a varias modelos italianas. Creo que eran modelos italianas la mayoría. Claro, es una fiesta que por lo visto tiene una denominación de Bunga Bunga. ¿Puede ser Bunga Bunga?
¿Y qué es lo de Bunga Bunga?
Berlusconi.
Sí, las fiestas típicas que hacía Berlusconi, por lo visto, y se ha quedado con Bunga Bunga. Bueno, el escándalo es mayúsculo, porque efectivamente varias de esas mujeres que acudieron a la fiesta compartieron diferentes fotos en redes sociales donde no se ve a los jugadores, pero se las ve a todas en ese hotel donde presuntamente se celebró esa fiesta. Dani Gil, Manchester. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Mucho escándalo allí con este asunto?
Sí, es el gran tema del día a nivel deportivo, sin ningún tipo de duda, pero es que a nivel general también se ha comentado bastante aquí en Inglaterra, en una fiesta que, como dices, tuvo lugar el pasado domingo, en la que participaron los futbolistas del City después de ganar a Aston Villa, con la peculiaridad de que viajaron hasta 22 modelos desde Milán hasta Manchester. Una de ellas, por cierto, ex concursante del programa Mujeres, Hombres y viceversa. Esa es la información que ha publicado esta mañana.
Pero es concursante, ¿de aquí de España? ¿Del programa de aquí de España?
Sí. Sí, del histórico programa de Mujeres, Hombres y viceversa, una chica española que estaba entre las 22 modelos. Es uno de los medios más sensacionalistas de Sun aquí en el Reino Unido, por lo tanto a veces lo que se escribe tiene que ponerse en tela de juicio, pero hay varias fuentes que confirman estos hechos. Además, como decías, hay fotografías en las redes sociales de algunas de estas chicas que luego las borraron, fotos en un lujoso hotel a unos 25 kilómetros de Manchester. De allí las llevaron a un lugar secreto en el que se celebró esta fiesta, dicen autorizada por Pep Guardiola, aunque por ahora se desconoce si sabía que iban a estar todas estas modelos. Como puedes imaginar, Juanma, no estaban ni las novias ni las mujeres de los futbolistas del Manchester City.
No era el mejor día para ni los niños,
es decir, literalmente me decían, sin comentarios, no tenemos nada que decir al respecto, con lo que probablemente tuviera lugar esa fiesta, que en principio tenía que celebrarse en Navidad, en diciembre, pero por culpa del calendario la han celebrado este fin de semana pasado.
Bueno, no. Una cosa, Dani, me decías, los jugadores no han dicho nada en el día de hoy, ninguno ha negado la información ni el club ha dicho nada.
Nadie. Yo le he preguntado al club esta tarde si iban a hacer algún tipo de comunicado, si iban a decir alguna cosa al respecto, y literalmente lo que me decían es que no iban a hacer ningún tipo de comentarios al respecto. Dentro de unos días, el viernes, va a ser la rueda de prensa habitual de Pep Guardiola previa al partido, así que supongo que en esa comparecencia, a mediodía, le van a preguntar al entrenador catalán sobre una cuestión que aquí en el Reino Unido está siendo la más comentada durante el día de hoy.
¿Eran 22 mujeres?
22 chicas que vinieron desde Milán, que algunas
una convocatoria,
solo estuvieron una noche, otras se quedaron hasta dos, pleno lujo, y como digo, muchas fotos en las redes sociales, algunas de ellas han sido borradas, han sido eliminadas, pero han dejado rastro y por supuesto mucha gente ya ha podido ver que estas chicas efectivamente estuvieron en un pueblo cercano a Manchester, en la zona de Cheshire, una de las zonas más lujosas en las que viven la mayoría de futbolistas aquí en Manchester, tanto del United como del City.
Bueno, vamos a ver, esto no es ninguna broma, porque el lío familiar en el que se pueden meter ahora la mayoría de los jugadores del City es tremendo. O sea, yo no quiero pensar lo que está siendo ese, lo que puede ser ese vestuario mañana. Después
No tengo ningún amigo dentro del vestuario del City, pero sí tengo algún amigo que es amigo de algún jugador del Manchester City. Literalmente me decía, hombre, es que algún futbolista tiene novia, tiene pareja. Es una pregunta bastante complicada de hacerle si realmente pasó esa fiesta, si realmente se produjo. Pero, insisto, dadas las fotos y dada toda la información que está circulando ya no solo en el rotativo de Sun, es más que probable que evidentemente esa fiesta se celebrara el pasado domingo.
Joder. ¿Algo que decir?
Pues que igual, bueno, las mujeres, algunas ya sabrán que esto debe ser una tónica habitual, ¿no? En algunos de los futbolistas, digo, que no les debe pillar por sorpresa.
Yo creo que la indignación viene porque no han cursado invitaciones, ¿no? Todo el que ha leído hoy ha dicho, oye, estoy indignado con esto, porque al final es la vida privada de los jugadores y no tienen más trascendencia más que los problemas que puedan tener cada uno con su pareja, que serán también muy respetables y
pero una cosa, Santi, vamos a ver, muy listos tampoco son.
Tampoco.
Porque ¿en qué mundo la plantilla del Manchester City se reúne en un hotel con 22 mujeres que son instagramers, ahora se las llama influencers, antes tenían otro nombre este tipo de mujeres, pero ahora son influencers, y piensan que no se va a saber esto?
Ya, además con un viaje organizado.
Con un viaje organizado.
Viaje secreto.
Fotos,
pero lo más increíble es lo de que Pep Guardiola aprueba esta fiesta.
Yo entiendo la información.
Pep Guardiola habrá dicho, oye, que os dejo salir.
Claro.
¿Sabes?
No, le dirían, tenemos cena de equipo. Perfecto. Claro, venga, hay cena de equipo. Pero es que esto, el Bunga Bunga, que esto hemos puesto en Google lo que era un Bunga Bunga, pues por lo visto es una cena donde después sobra todo. Sobra todo, lo que hay encima de la mesa y lo que hay por todos los sitios. ¿Me estáis entendiendo?
Totalmente.
Yo tampoco lo entiendo.
De hecho, yo creo que estamos más concentrados en la noticia de lo habitual.
Sí.
Bueno, yo es que he leído Bunga Bunga y he visto fotos de las chicas y digo, ¿será por eso el Bunga Bunga?
Bueno, esa es otra, ¿eh?
Claro, digo, ¿cómo se pueden mantener de pie? Yo me caigo para adelante si tengo semejante...
Dani Gil, Manchester.
No sé.
Se ha quedado sin palabras, Dani Gil. Llámale por teléfono porque por WhatsApp va a ser difícil.
Ahora hablando con Guardiola para que me explique la
Estaba pensando qué va a decir Guardiola el viernes. ¿Qué va a decir Guardiola? Porque tiene una salida, que es decir, esto forma parte de la vida privada de las personas, pero tiene otra que es negarlo. Pero sabe que si esto es verdad, va a ser difícil de negar porque si había 22 mujeres con un teléfono móvil en la mano, alguna puede tener cualquier tipo de material.
Hombre, si son influencers, las influencers se dedican a eso, ¿no? A mostrar públicamente un poco este tipo de fiestas.
Si es que dando por sentado lo de la vida privada, cada uno hace lo que quiere.
Por supuesto.
Y demás, se hace difícil pensar que no sea una situación comprometida y que comprometa a muchos de un mismo grupo. Y entonces eso sí puede tener una influencia en lo que es un equipo, la dinámica de un equipo, la vida de un equipo, sí.
Si este dos tipo pringados, de fiestas...
pues vale, pero si hay 11 pringados...
Cañete, no te voy a preguntar.
Pero quiero intervenir. Vamos a ver, Roberto. Aquí hay un problema, cada uno, el que tenga familiarmente con su pareja.
Claro, porque a lo mejor problema, su pareja le permite ir a esas fiestas.
O a lo mejor su pareja directamente no existe, no tiene pareja.
Es lo que yo os decía al
principio. O va a las fiestas.
Reunión del equipo para pasarlo bien fortalece los lazos entre el equipo.
Sí.
Eso, o sea,
no, sí, pero un problema no familiar no los fortalece. Ya.
Eso es otra historia completamente distinta, Luis. Es que estamos dando por hecho que esto va a acarrear problemas familiares.
No, no, yo no doy por hecho, pero
quizá entra dentro del PAC familiar.
Pero puede ocurrir, ¿eh?
¿Qué quieres decir, Susana? ¿Qué es el PAC familiar? ¿Aceptar este tipo de cosas?
Evidentemente.
Puede ser.
Sí, pero vale, no todo el mundo lo hará.
No, todo el mundo no.
Hay gente muy moderna.
Sí, claro, y los hay que no, los hay muy conservadores. Entonces, con que haya cuatro que tengan pollo familiar, ya ese vestuario va a verse
resentido. Pero lo que es, de alguna forma, el vestuario, que el vestuario se junte para cualquier reunión, fiesta, acontecimiento, cena, demás... Uh-huh.
Maravilloso
demás,
para el deber.
Es maravilloso. O sea,
Mónica,
yo no veo
problemas
en el equipo.
Me sorprende mucho tu silencio, Mónica.
No, es que a mí me gustaría primero saber si realmente, porque estamos hablando de la plantilla del Manchester, y hombre, habría que ver si realmente es toda la plantilla, unos cuantos de la plantilla... que cuántos de la plantilla, luego el problema o no problema familiar que tenga cada uno, yo, a mí eso, sinceramente, no me interesa lo más mínimo.
No te interesa,
a mí lo que me interesa es que el sábado me parece que juegan a las 4 de la tarde y bueno, pues a ver si realmente hay tal pollo en el vestuario o no.
Ya, Mónica, pero si salen 11 problemas familiares a jugar, el Manchester, hombre, pues, tiene un problema.
Y es rival del Madrid.
Y es rival del Madrid.
Rival del Madrid.
Hombre, yo creo que Guardiola en este tipo de cosas experiencia debe tener, ¿eh?
Sí, seguro.
Me da la impresión que novato así como
seguro.
Que, como
lo que
no
pasa
es
que, una cosa, cada vez es más peligroso este tipo de
digo
acciones.
En gestionarlo, ¿eh? Ojo. No
cada vez es más peligroso porque cada vez es más importante contar lo que se hace, más que hacerlo. Entonces, claro, el problema es que ya este tipo de acciones no pasan desapercibidas bajo ningún concepto. Bueno, y más con este tipo de personas. O sea, no, porque viven, efectivamente, como decía Luis, viven de eso, de contar precisamente este tipo de cosas.
Ya, pero bueno, si tú invitas a según claro, a quién, pues tienes que asumir a quién estás invitando, ¿no?
Efectivamente,
sí,
por
tal cual. Espera,
que
Dani Gil, Dani Gil quería intervenir desde Manchester. Dani.
No, de todas maneras, solo añadir que, bueno, se ha referido al término de bunga bunga, pero tampoco ha trascendido los detalles de cómo fue la fiesta, de qué tipo de fiesta hubo, aunque evidentemente si viajaron 22 chicas, 22 modelos desde Italia, podemos imaginar que no era una fiesta, vamos a decir, convencional. Lo que sí está claro...
No, convencional era...
No, depende. De
convencional no era. La verdad que no. No era la típica cena de empresa de Navidad de la, no, que, la que tenemos nosotros, la que tuvimos
aquí. Hubo un invisible.
Nosotros lo pasamos bien en Mamaguaja, en Gijón, pero la verdad es que no hubo más.
Lo que sí que era una fiesta aplazada desde diciembre, porque como te decía hace unos minutos, el Manchester City tenía previsto celebrar esta reunión de cena con los futbolistas, con el staff técnico de Pep Guardiola, pero por culpa del Boxing Day, con esas fechas tan apretadas, no la pudieron hacer y lo han tenido que hacer ahora.
Hay que implantar el VAR en estas fiestas, ¿eh?
No, al final, mira, yo te voy a decir.
Y la línea de gol y todo eso.
Yo entiendo que en algunos casos es un problema familiar y tal, pero chico, ¿qué quieres que haga? Que bastante tenemos cada uno con lo nuestro, como para disgustarnos con lo de. Pues,
oye, no me oye, pero no como los grandes equipos, las posiciones dobladas, ¿eh? O sea, 22.
Claro, depende de si era el 11 inicial o era toda la convocatoria.
Director deportivo que ha trabajado durante tiempo para llegar al mercado de invierno con los deberes hechos.
Bueno, pues...
A Chiqui no le metas en esto.
Sí. Dani, pues estamos en contacto, a ver si alguien dice algo o qué es lo que sucede en las próximas horas.
Cualquier reacción aquí la vamos a contar.
Un abrazo. Me gustaría saber cuánto han subido hoy, cuántos seguidores han subido en Instagram las protagonistas de la fiesta. Tiene que haber sido, o sea, tienen que haber recibido un boom hoy, un bunga bunga en el Instagram, pero espectacular, absolutamente espectacular. ¿Decías algo, Mónica?
No, nada.
Te veo enfadada y todo con la noticia.
No,
de verdad.
Es muy divertido esto.
Mónica,
no digo que
te
creo
quedes
que no van a decir
nada,
mucho,
suéltalo.
No, que
suéltalo,
no van a decir mucho, digo.
No, pero Guardiola tiene que decir algo, ¿eh? Algo dirá Guardiola.
Bueno, es la rueda de prensa más interesante de Guardiola en mucho tiempo.
Atentos a la convocatoria.
Hombre, les defenderá, digo yo.
Sí. ¿Qué diría Mourinho? Me gustaría saber escuchar a Mourinho en esto, ¿eh? Tremendo.
Bueno,
mensajes.
Igual encabezaba la expedición.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Que llegan como cada noche al 637-230010. Ahí también esperamos las notas de voz. Y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Fran: yo no digo que lo de la fiesta sea mentira, pero The Sun es un panfleto radical y mentiroso. Mark, Iker, si te vas a presentar a presidente de la federación, que no sea por Tebas, por favor. Javi, que digo yo que para presidir una federación habrá que tener algo más de bagaje que parar balones debajo de una portería. Vaya porro. Un partido de sanción a Fede Valverde es insuficiente. Es fomentar este tipo de acciones en el deporte. He jugado al fútbol muchos años y sé que es un recurso utilizado a menudo y poco afeado por los mismos entrenadores, ya que puedes salvar a tu equipo, pero pienso que se hace un flaco favor al fair play ensalzar dicha acción y castigarla mínimamente. Miguel Ángel dice que un partido para Valverde por una entrada brutal a Morata es una auténtica vergüenza para la federación. Se nota la mano negra de Florentino. Y un oyente nos hace una reflexión sobre todo el asunto de unionistas. Dice: hola, soy Charro y socio del Salamanca UDS y me da vergüenza la imagen que estamos dando al resto de España con el asunto del partido unionista Real Madrid. Tal y como están las cosas, ya es una quimera que una ciudad pequeña pretenda tener dos equipos en vez de hacer un proyecto en común más potente. Lo dicho, a mi entender, estamos dando una imagen de auténticos cenutrios, tanto los unos como los otros. Y además,
Iker Casilla, presidente de la Federación Española de Fútbol. Xavi Hernández, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y Carles Puyol, el presidente de gobierno. Señores, ¿dónde hay que votar? Buenas noches.
Sí, parece un poco Torrente. Dicho con todo el respeto, pero sí es verdad que es como si estuviera imitando a Torrente. Le agradecemos mucho que nos escuche. Son las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.